Sirve.
Cuando la vocecita dice, ya estamos grabando.
Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes. Este es su podcast Querendón. Ahora traspasando fronteras interestatales desde Coahuila, Torreón, Coahuila, hasta la Perla de Occidente, Guadalajara la Hermosa, en Jalisco. Conmigo, con nosotros, yo soy Neto Rivera. Conmigo se encuentra
Claudio Cuevas.
Y
Franco Magno de Noviembre.
Franco Magno Noviembre. Oh, no, ahí dice Franco Noviembre.
Franco Noviembre, sí. Es que no cabe tan largo en el nombre del Zoom, tío.
Pero, hombre, pues sí, pero hombre, Franco Magno Noviembre. Perfecto. Bienvenidos sean todos. Ustedes ya saben, este es un podcast en el que nos gusta hablar de cómics, que es nuestra gran pasión, esto que nos mueve, la gasolina diaria, de que saben que ya no quiero nada en la vida. Tengo un cómics, don Neto, a huevo, adelante, una semana más. Pero también hablamos de otras cosas, digo, casi todos de cultura ñoña, nunca vamos a hablar aquí de ciencia, a lo mejor algún día lo hacemos, pero hoy no es ese día, hoy no lo es. Hoy vamos a hablar de cómics y de cosas ñoñísimísimas, como una serie que recomendar don Franco Magno.
Así es, pues muy buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y la primera recomendación, yo creo que vale mucho la pena, y lo platicábamos antes de entrar al aire. Síganse cuidando, usen cubrebocas, sana distancia, usen el gel en las manos, no bajen la guardia, aunque se hayan vacunado con AstraZeneca, Sputnik, las vacunas chinas, no importa, Pfizer, cuídense, CanSino, cuídense, es muy importante, ya está empezando a hacer frío en buena parte del país, a menos de que nos escuches en Yucatán, entonces sabes que es importante, es cuando más pega la gripa, cuando más pega la influenza, cuídate por ti, cuídate por los demás, eso es la primera recomendación. La segunda, como decía Neto, y aquí sí me permito hacer un paréntesis extenso, Justicia Joven, Young Justice, esta serie de televisión que ha tenido un destino muy extraño, la puedes ver en Netflix, las primeras dos temporadas, puedes ver la temporada número 3 y 4 en HBO Max, de hecho la 4 está actualmente estrenando episodios en esa plataforma, son los héroes jóvenes de DC, Superboy, Robin, que después se vuelve Nightwing, Arrowhead, Red Arrow, Donna Troy, es todo el elenco juvenil de DC.
Donna Troy.
Tengo que hacer, con la cara de Neto, creo que muchos pensamos lo mismo. Estos héroes son así como el relleno, es algo así como el betún en el pastel que le quitas, es algo así como, no sé, ¿no? El limón en una taquería exprimido allá al limón. Es aburrido en teoría. Realmente el gran mérito de Justicia Joven es que es una serie muy bien escrita, está muy entretenida, muestra una evolución en los personajes, además personajes por los que regularmente no darías ni un centavo, y tiene muy buenas historias. Les decía a estos dos caballeros antes de entrar al aire, yo creo que es la mejor serie de DC continuada en los últimos 8 años. Además tiene un origen muy curioso, estrenó en Cartoon Network, tuvo 2 temporadas, canceló, luego se fue una temporada a la plataforma digital de DC, duró una temporada ahí, se desapareció la plataforma y ahora del basurero de la historia la recogió HBO Max para estrenar la cuarta que está actualmente en el aire. Algo debe de tener de que no la dejan morir, ¿eh? Ese que yo que tú le daba una oportunidad, está estrenando capítulos de la cuarta temporada cada jueves. Así que puedes ver el capítulo y luego venirte aquí a quitar el calzón. Entonces, ni mandado a hacer, tío.
Sí, hombre, fíjate que esa serie, yo sí recuerdo haberla visto. Y sí, o sea, es muy chida porque, o sea, verdaderamente sí es una serie animada de superhéroes que, como dices tú, lo chido es que ellos van evolucionando, ¿no? Ahorita lo que tengo recuerdos es que, por decir, en la primera temporada tienen a este Red Tornado como su mentor, ¿no? O sea, la Liga de la Justicia se los deja encargados a él y tienen, o sea, son historias que van creciendo poco a poco, no es... Aparte de que es el villano de la semana, bueno, por lo menos así eran las primeras, era una historia, una trama que iba a lo largo de toda la temporada, que terminaba con mucha emoción, o sea, sí está muy chida y está también muy padre cómo van interactuando los personajes, los clásicos romances, ¿no? Adolescentes, Entonces, sí está bien chida. Yo me acuerdo de las primeras temporadas que sí las llegué a ver. Y sí, también opino que es de lo mejorcillo. Y tiene unos fans, yo creo que muy aguerridos, porque son los que están pidiendo que regrese, ¿no? Porque sí está muy chida. O sea, sí es como que de esas de culto, yo creo, alguna cosa así, ¿no?
Como de eso de que revivan el Snyderverse,
No, no, no.
revivan a Young Justice, no tan tóxicos.
No, no,
No
no,
tan
o sea,
tóxicos.
esto sí es para, no, verdaderamente sí es para los fans de los superhéroes, ¿no? Yo creo que si te gustan las buenas historias de superhéroes, te gusta esto. Y como dices, o sea, trae personajes, o sea, por decir, de los que dices tú, ¿qué pedo? ¿Por qué la ponen? Es la hija o la sobrina del marciano, ¿no?
Miss Marshall, sí,
¿No?
Miss
Que
Marshall.
de hecho le dan un papel muy importante, o sea, es de las que más salen y todo. Entonces, sí está chido, sí está chido. A mí
Está bueno.
sí me gustó mucho y es como que aprecias el hecho de que son personajes no tan usados, porque puedes encontrar muchas cosas nuevas, ¿no? Que en los personajes clásicos están tan explotados que ya así como que dices, ay, esta historia ya la he visto 20 veces. Pero en estos, no, estos sí está muy chida. Yo también lo recomiendo mucho.
Sí, vale mucho la pena. Lograron hacer interesante un personaje como Aqualad. Ya para que usted se dé una idea de qué tan bien está escrita, que
Sí.
Aqualad es un personajazo en esta serie. O sea que si tienes chance, date una oportunidad. No estés viendo todo el día el maratón de Luismi de tercera temporada. Te puedo decir, sigue vivo Luis Miguel. No te preocupes, no se muere, no pasa nada. Está más naranja. Mejor diviértete con Young Justice.
Sí, oiga, y hablando de diversión y de jóvenes titanes, en el último programa cuando nos acompañó Yaya, Claudio Cuevas nos recomendó, como siempre, porque Claudio Cuevas tiene una fijación obscena con los jóvenes titanes en acción. Y yo dije, me acordé que me gustan mucho los jóvenes titanes en acción y me puse a verlos un sábado que yo andaba bastante intoxicado, digamos. Lo gocé brutal, está brutal, brutal. Vi un episodio donde Robin se convierte en gato para gustarle a Starfire.
Starfire,
Es increíblemente divertido, pero está increíblemente retorcido. No es una serie, digamos, para niños, los chistes no son para niños, ya lo habíamos dicho y lo confirmé. Y si lo ven intoxicados, mucho mejor. Definitivamente, ah, ojo, no recomiendo que se intoxiquen, pero si lo hacen, les recomiendo que lo vean.
yo creo que sí es
Oigan,
para
bueno.
niños. Lo que pasa es que tú como adulto le agarras otros chistes que a lo mejor el niño ni le daría risa, pero, o sea, yo creo que es como para los dos, tiene chistes para las dos personas.
Si tú dices. Oigan, bueno, lo que sí quiero recomendarles, y no quiero esperarme hasta que grabemos con Yaya nuestro programa de análisis o recomendaciones, no hacemos tanto análisis, de recomendaciones de programas y emisiones y películas. Quiero hablar de. Ah, no, no, todavía no, análisis, todavía no. Quiero recomendarles porque ha recibido muchísimo odio innecesario e injusto la película Eternals, Los Eternos. Hablamos aquí cuando reseñamos el cómic que no son unos personajes, no hay fans de Eternals, no es de que, ¿cuál es tu personaje favorito? Oh, Icaris, porque cuando en el número y la 2 y la Unimente y lo que,
Por algo ha de
nada, nada.
ser, por algo ha de ser.
No tienen fans, pero si hubiera fans, yo sé que estarían ahorita con un aneurisma, se les hubiera ya tronado la vena de aquí de la frente, ya estarían con un derrame por la rabia, porque nosotros que sí ya hicimos nuestra investigación y leímos el cómic este de Neil Gaiman, no, cuando lo vimos, te das cuenta que no nada más les cambiaron el género a muchos personajes, sino les cambiaron orientación sexual, les cambiaron nacionalidad, porque acá no tienen nacionalidad, ya acá ya tienen nacionalidad, bueno, no nacionalidad, pero rasgos étnicos de diferentes naciones. Podría molestarles a quienes sepan, pero como nadie sabe nada de Los Eternos, pueden disfrutarlo porque es una película muy bien escrita, tienen un guión sólido, las actuaciones no todas son buenas, pero sí son buenas varias. los efectos, tú dirías, no están tan padres, pero una vez que te adaptas, que te acostumbras al estilo de efectos especiales, no, no efectos, a la estética que manejan para los efectos de poderes de los Eternos, es una chulada, es una delicia. En serio, está muy bien escrita. El humor, me atrevo a decir que es fino, es un humor fino. No es de tanto de pastelazo, sí hay humor de pastelazo, pero sí hay un humor de que vato. O sea, casi saco mi monóculo y me río. Pero qué humor tan refinado. O sea, realmente sí se la recomiendo mucho. También influyó a lo mejor que iba yo con cero expectativas y recibí esto y fue maravilloso. Las peleas están muy bien coreografiadas, dan unas explicaciones, hacen una retcon, acuérdense este recurso de no existía, pero ya inventamos y ahora ya esta es la historia oficial. Se avientan un retcon, no sé si decirlo para no hacer spoilers, no digo que sí, porque a nadie le importa y no afecta a la historia, pero se avientan un retcon de la historia mexicana, porque
No.
anduvieron acá en Tenochtitlán, estuvieron en la Gran Tenochtitlán y hacen un retcon de por qué somos mestizos y por qué no somos como los gringos que llegaron y aniquilaron los ingleses a los nativos. Aquí explican por qué. Gracias a los Eternos es que somos mestizos. Es una, embonan muchas cosas. Realmente se lo recomiendo. Yo he visto en serio mucho, mucho odio de gente. Me metí ahorita en una publicación de Marvel, de Facebook. Le tiran caca, pero así indiscriminadamente. Eso es una basura, es una basofia.
Pero
Es lo
neto,
peor que he visto.
gente que no la vio.
Y
O sea,
gente que no la ha
hay mucha gente que no la
visto.
ha visto,
O
pues
sea,
es.
lo que pasa, Neto, es que ahora tú estás, está Marvel por primera vez está viviendo lo que ha vivido DC los últimos 20 años, donde la gente, bueno, no la he visto, la de los Eternals, pero dándote un poco de crédito, Neto, de que dices de que es buena, ¿sí? Es lo que ha pasado siempre con las películas de DC. Cuando son buenas, la gente les tira caca, nomás por deporte, ¿no? Es como que no tengo nada que hacer y me voy a poner a tirarle mal pedo a la película, ¿no? Entonces, como Marvel es la primera vez que le pasa, ¿no? Entonces se sienten así, ¿qué pedo? ¿Por qué nos atacan? ¿No? O sea, tranquilos, es normal que a la gente no les guste sus películas, o sea, no, no se preocupen, pero te digo, yo creo que no la he visto, pero ya quiero verla nomás para ver si es cierto que es mala.
No, no es mala, en serio es
Bueno,
buena. No es,
es
digo,
buena. Bueno, quiero
no es
decir que en general a
Endgame.
mí no me gustan las películas de Marvel, ¿sí? O sea, yo conmigo ya va en un plus de que no me va a gustar, ¿sí? Entonces, quiero ver qué más puedo sacar de ahí, ¿no?
Bueno, ahora, tiene esto que tiene también el cómic que reseñamos, de esta maxi serie de los Eternals, de los Eternos. Se cuece aparte, se cuece completamente aparte. Si fuera una película de superhéroes y que no estuviera incluida en el universo Marvel, no pasaba absolutamente nada. Al igual que no pasaría absolutamente nada si el cómic este de Neil Gaiman, dibujado por John Romita Jr., si no estuviera en el universo Marvel, no pasaría nada y se sentiría incluso más fresca. Pasa idéntico. Entonces, vela no como una película de Marvel, mencionan
No, no,
ciertos
es película
personajes.
de Marvel, que se
Lo
aguanten.
es.
Si la hicieron, adóptenla. Es como un hijo. No, no, pues es que no es mi hijo. No, no, sí es tu hijo. ¿Sí?
Trae
Así
su
que,
ADN,
o
sí, pero
sea,
sí.
es de Marvel. No, no la nieguen. No empiecen luego. No la ven como. No, no, sí, es una de Marvel y aguántense. Si hacen sus mugreros, aguántense.
Sí, pero es como digo, ¿tú tienes hermanos o hermanas, Claudio Cuevas?
Una hermana.
Bueno, es como tu hermana
¿Por
que sí
qué
es
o qué?
chida. Y tú, o sea, se cuecen aparte, tienen el mismo ADN, pero ella sí es chida y no es hipster. Entonces, tómenlo así. ¿A verdad? Hashtag. ¿A verdad? Oigan.
Ya la veremos, Neto. A ver, quiero ver que la defiendas. Quiero ver cuando ya tenga yo las pruebas, voy a decir, aquí está, Neto, a ver si es cierto, ¿qué puedes defender de esto?
Claudio Cuevas, vamos a hablar de un cómic que tú reseñaste y de un cómic que yo reseñé. Y yo mira que tengo armas para tirarle caca a tu cómic pedorro que recomendaste. Y tengo aquí, así, imagínense a Choche de Bronco, que en paz descanse, llegando así con un arreglo floral, globos y chocolate. Así yo tengo para entregarle al cómic que yo recomendé. Así. Aquí, si tuviéramos producción, aquí sonaría Chayanne cantando completamente enamorado. O sea, alucinando por primera vez, porque a mí el cómic que yo recomendé y que vamos a reseñar está de re chu fucking pete. Se llama Friday. No.
Ya vamos a empezar con eso.
Ah, pues no sé, si no tienen otra cosa que comentar. Digo, la verdad, yo me la estoy pasando muy a todo dar. Creo que la charla tiene un nivel de chidez muy bueno, muy elevado.
No sé.
No, sí, como nuestros enemigos acérrimos de la covacha. No, no es cierto.
Saludo a la covacha.
Ah, los queremos mucho.
Ahí sí están hablando de Luismi, ¿eh? Ahí sí están hablando de Luismi. Salud.
No. De hecho, ya tiene mucho que no me invitan a la covacha.
¿Por qué será?
Dice.
Invítenlo.
Invítenlo, por favor.
Neto se pone triste.
La verdad es que no tengo tiempo.
¡Discúlpame! Tengo cosas más importantes que hacer, ¿eh? O sea, por favor.
Pues sí, no me inviten. Trabajar.
No me inviten.
Invítenme. Invítenme.
No, Franco, si nosotros tenemos suerte de que hoy hayan aceptado, Franco, porque, tengo el tiempo medido, por favor, y a las 9:30 cortamos, porque yo tengo cosas importantes que hacer.
Como dormir, por ejemplo, me estuve aventando, sinceramente, jornadas de 18 horas, una vez sacamos a las 4 de la mañana y a las 8 de la mañana ya está otra vez ahí, o sea, realmente estoy teniendo... No vamos a hablar de mi vida laboral, que es re bonita, pero no vamos a hablar de ello. Bueno, ¿quieren hablar de otra cosa o pasamos a nuestra gustadísima sección?
No, queremos seguir viendo cómo te hundes tú solito.
Mira, Claudio Cuevas. A ver, ¿cuántas manos tienes? Muéstramelas. Porque te van a faltar manos, Claudio Cuevas.
A ver, espérate, pues ya. Comenzamos con...
Reseñas. Seguimos sin tener anuncios ahí. Ojalá y donde trabaja Franco Magno nos patrocinara.
Fíjate que la...
Pasa la biznaga.
La covacha nos quería patrocinar, pero pues creo que ya no. Pero,
escuchando estos comentarios.
Que son pura coña, no es de Adebis. Ay. Hasta se me marcan más las arrugotas.
Nada más para cerrar lo que comentaba Neto, digo, de mi parte. Tres películas de Marvel que lo han tenido difícil con la crítica en fila, ¿eh? Black Widow, que no le fue del todo mal, pero tuvo mucha polémica por lo de los contratos y el pago de regalías a los actores. Tuvo mucha mala prensa, por decirlo así.
Sí.
Shang-Chi, que no creo que haya sido una película mala, pero la verdad no diría que entró en una categoría de memorable. Es como, hubo un estreno, está bien, bien. Y ahora Los Eternos, o sea, y la película del Hombre Araña ya tiene rato que estamos a muy poco del estreno. Y
42 días.
A 42 días al momento que se graba esto, y llevamos un tráiler nada más. Morbius prácticamente ya soltó toda la película en tráilers, y en cambio el Hombre Araña, nada. Entonces... Ojo, Marvel, ya me empieza a preocupar un poco, ya le tengo más esperanza a la serie de Hawkeye, para que se den una idea.
No, entonces ya está, ya. Sí está muy mal ya Marvel, como para que digas, pues ya. Es que Hawkeye va a estar chido.
Sí. Es que Hawkeye, yo vi muchas escenas basadas en el cómic que reseñamos.
Sí.
La persecución donde están probando las flechas aparece en el trailer.
Sí.
Yo ya quiero verla.
Neto, ya me la contaste.
Pequeñeces. Oigan, bueno, ¿con cuál empezamos? Vamos a reseñar dos cómics. Uno que se llama Friday y otro que se llama The Clear.
Yo creo que en el The Clear para más rápido, y luego ya en el otro, si quieres, nos extendemos.
Bueno, ¿sí? The Clear es el cómic que reseñó Claudio Cuevas. Hay que decirlo.
Yo no lo reseñé, Neto, yo lo recomendé.
Perdón, lo rese- bueno, y lo va a reseñar, pero lo recomiendo. The Clear tiene una característica, es el número uno de... Bueno, está publicado por Comixology Originals, tiene un precio de portada de $3.99, salió a la venta el mes pasado, en octubre del 2021, y va a ser impreso por una editorial independiente que se llama Best Jacket Press, que es propiedad del escritor de este cómic que se llama Scott Snyder. Este cómic está escrito por Scott Snyder, como ya les dije, y dibujado por Francis Manapul, que es un filipino canadiense, que al cual yo lo conocí cuando dibujó en los Nuevos 52, The Flash. La cosa que tiene de interesante es que es parte de estos lanzamientos de Comixology Originals. Son, si ustedes lo recuerdan, Comixology empezó como una empresa independiente que tenía cómics digitales en una aplicación que es de este mismo nombre y la compró Amazon. Entonces, básicamente estamos viendo ya cómics de Amazon. Y hicieron un contrato para tres cómics diferentes. ¿No es así, Claudio Cuevas?
No, son más cómics. O sea, es que...
¿De Snyder?
Son de tres, Snyder. ¿No? Sí, de Snyder.
Tres son... de Snyder.
No, de Snyder son más.
Ah, neta, yo sí, solo sí, vi sí. Tres.
O sea, es que en octubre hicieron el octubre, algo así, así como el Franco Noviembre, pero era el Scott Octubre, donde era, o sea, sacó tres que eran teóricamente así como de miedillo, ¿no? Pero van a seguir saliendo más series nuevas de Scott Snyder. Hasta donde yo entendí, Scott Snyder fue así como que, ok, tengo exclusiva ahorita con Comixology y todo lo que saque lo voy a sacar con él. Así es como yo entendí el asunto, ¿sí? Estas son unas de las series que, digo, que empezaron en octubre, que fueron tres. Y... híjole. Bueno.
Híjole, exactamente. Híjole, fíjate. Exactamente.
No, y lo recomendó Claudio, ¿eh? Lo recomendó Claudio.
Lo recomendó Claudio. Es que... ahora.
Yo quería que habláramos de los tres, pues, para echar ahí, para ver qué pedo que estaba, proponiendo Scott Snyder, porque, digo, Scott Snyder no era, o sea, no soy muy fan, pero tampoco es así como que un X, es un cuate que en los últimos años ha hecho cosas muy importantes en DC, ¿no?
Que venden mucho, tanto como importantes.
O sea, él tuvo con Greg Capullo el Metal. Batman... que fue el cómic más vendido por no sé cuántos años, o sea, sí, o sea...
con la corte de los búhos.
Ajá, entonces, digo, o sea, sí ha hecho cosas buenas, o sea, sí ha vendido. Y esta, te digo, esto que eran los cómics de horror entre los que estaba sacando, yo siento, era como su regreso al horror, porque él así había empezado, ¿no?
Escribiendo. Recordemos cómics. American Vampire, que es exquisito. Yo leí los primeros dos arcos argumentales y realmente es exquisito. Si es de terror, o sea, es exquisito.
Él cuando entró con American Vampire y entró por la puerta grande, ¿no? No sé si recuerdas que cuando estaba él, o sea, los primeros números de American Vampire incluían una historia de Stephen King. O sea, no era que llegó así como que hay un desconocido. O sea, llegó este cuate diciendo, aquí estoy, carnales, y traje mi compa Stephen, ¿no? O sea, y te digo, esto es como que su regreso al horror. No específicamente este de Clear, pero los otros sí. Entonces, yo dije, bueno, a ver qué está pasando. Y te digo, porque es parte también... Es una cosa que quiero hablar de los dos cómics que estamos trayendo es... que es parte de este movimiento de que están buscando algunos autores de formas alternativas de hacerse de dinero, ¿no? O sea, salirse de las dos grandes compañías de Marvel y DC y buscar formas diferentes de crear cómics, ¿sí? El que vamos a hablar es venta directa y este cuate es con un contrato que le hizo Comixology a él y a otros, ¿no? O sea, hay otros autores importantes que van a estar sacando cómic por medio de Comixology. Y te digo, es una cosa así como que dije, bueno, a ver qué están proponiendo estos cuates desde esta nueva plataforma de forma de crear cómic, ¿no? Y de hecho, ahorita, no sé si ustedes se les hizo raro por decir, el número de páginas que tiene este cómic, ¿no? O sea,
33.
Son 33 páginas, o sea, es un número raro para un cómic.
Suelen ser 34.
Desde un impreso, 33 es un número raro. Y yo creo que de ahí también tiene que ver el hecho de que no... Yo siento que a veces como que el cómic fluye medio lento. No sé ustedes cómo lo sintieron.
Este yo lo sentí fatal.
Está pesadón.
Sí, o sea, lento, y sobre todo, las primeras cuatro páginas arranca... Bueno, primero déjenme les cuento de qué se trata. Si puedes poner la imagen, porfa, Claudio Cuevas, porque me da la luz y me veo más arrugado que de costumbre.
¿La portada?
Si pongan la portada, por favor, para que se me empaque. Mis grandes arrugas van a lucir como unas pequeñas arrugas. Oye, bueno, está situado, en San Francisco en el año 2052. Clear nos muestra un mundo donde, donde toda la población del mundo utiliza unos visores que están diseñados individualmente, están como personalizados para que tú veas el mundo a través de una interfase digital, es como realidad aumentada. Tú puedes ver lo que tú quieras ver a través del casco. O que esta computadora que es una no sé qué, o sea, con mi visor yo veo que es una Mac y en vez de tener aquí mi foto con Stan Lee, tengo una foto de esta Jennifer Connelly dándome un beso. O sea, yo veo todo en realidad aumentada.
Sí, o sea, tú puedes elegir, dices, ahí es los ejemplos que ellos dan, es que, no, yo quiero vivir en los 80s, y tú ves a todo el mundo vestido en los 80s, los carros son 80s, yo quiero vivir en la Edad Media, ¿no? Y ves, en lugar de carros, ves carrozas, y ves gente enferma de, no sé, botulismo, lo que sea, y así, ¿no? Entonces, sí. Ese es el asunto, que tu experiencia de la vida es cambiada, ¿no? Entras a un mundo virtual, como si fuera un mundo virtual, pero personal, pero estás viviendo, pero en la vida real, ¿no?
Sí, te digo, es realidad aumentada, es el término este. Luego, hay una, es un detective privado que se llama Sam, y a él le gusta ver la vida a través de el Clear, que es un filtro en el cual ves el mundo tal cual es. Sam, quítate el casco, güey, y vas a ver el mundo tal cual es. O sea, ya de ahí ya empezamos mal. Y este se llama Clear por ese filtro. Que ves
pero
todo.
Es que yo como lo entiendo es que ya todo mundo ve el mundo así. O sea, no es como que te quitas. O sea, porque no es por el casco que él está viendo. O sea, no es porque traigas un casco para ver el mundo así. O sea, es que te inyectas algo y eso hace que tú veas el mundo así. O sea, no es que traes un casco de realidad virtual, ¿sí?
O sea, yo sí lo entendí.
No.
Pero sí tiene razón, tiene razón. En la primera página lo menciona. Tiene razón, Claudio. Sí, cierto.
Sí, o sea, lo que pasa es que, pero, y se supone que es una cosa que está ya tan, tan extendida que todo mundo lo tiene. O sea, que de hecho, pagar por no tenerlo es más caro que pagar por tener una cuestión ahí cualquiera, ¿no? O sea, que a mí me gusta ver el mundo como si fuera de 8 bits o algo así, ¿sí?
Sí, así es. Bueno, entonces, él es un investigador privado, tienes toda la razón, Claudio Cuevas. Él es un investigador privado, está basada como en un género de novela noir, de novela negra. Tiene todo el aire, pero en vez de noir es fosforescente. Incluso la portada, si la puedes poner de nuevo, Claudio, es con colores neones. Entonces, él anda investigando, tiene una cliente que le pide que investiguen al marido, que el marido es un millonario excéntrico que está comprando un filtro nuevo, y luego tiene cierto acercamiento medio romántico, o sea, se siente completamente como ese estilo, él buscó representar el género noir con tecnología.
Sí.
Entonces, va a tener que investigar un asesinato de una persona muy querida. Entonces, en esencia, parecería que dices, suena padre la premisa. El problema es cómo está llevado a cabo con la cola, con las pompis. Realmente se siente como, voy a sacar 3 cómics y más. Bueno, entonces, miren, dibujantes, aquí está el guión, órale. Oye, pero no sé qué. No, sí, ahí está. Tú arréglalo. No se ve realmente un trabajo de cuidado. Se siente. El dibujo está bien. competente, está bien, está padre, pero no se siente un guión cuidado, se siente así, falto de detalles. Se termina una persecución pedorrísima, una escena de acción nefasta, y luego un choque, caen y está un detective esperándolos. Hola Sam, te tengo una noticia. Ah, caray, espérate, ¿cómo? ¿Por qué estaba ahí el policía? ¿Por qué sabía que Sam iba a estar persiguiendo unas personas e iba a aterrizar ahí? Se siente un poco natural, se siente mal, o sea, no fluye naturalmente esta escena. Sé que quería llegar al punto porque estaba en el guión, pero llegó de manera muy ridícula. Yo sé que es un cómic, yo sé, pero hay ciertas reglas que debes de seguir y no las sigue, se brinca todos los, ah, ya está, porque se tiró a esta morra. ¡Ay, no manches! O sea, mi punto es debilo, espérate, porque empezó con un chiste, miren cómo abro mis comillas, un chiste que parecía testamento de Rico MacPato, era así, larguísimo, duró más que la película Duna, y ni siquiera tuvo chiste el chiste. Dije, ahorita voy a ver si me voy a reír tantito, aunque sea voy a sonreír, vato, se acabó el chiste. Y no fue nada gracioso, realmente no sé qué estaba pensando Scott Snyder cuando hizo esto. Siento yo que mordió más de lo que puede masticar.
Bueno, tú, sí. Franco.
Después de estos demoledores comentarios de Neto, yo creo que defender este cómic es casi una misión imposible, pero igual lo voy a intentar. Voy a hacer un intento inútil. Cuando lo comencé a leer y como que la primera impresión, y siguiendo un poco lo que comenta Neto, esta idea de cómic noir con este efecto tecnológico, soy loco, me recordó un poco vagamente a Blade Runner. Obviamente no llega a meterse a estos asuntos existenciales, ¿no? Pero sí nos lleva a un futuro donde todo está hipertecnologizado, donde estamos en una conexión eterna y donde pagas realmente por estar offline o por ver el mundo fuera de... me gustó mucho el dibujo de Francis Marapul. Es un dibujante que como Neto también lo conocí con Flash, y ya en esa época me parece que sea un trabajo bastante solvente en un título complicado. Acá se ve una evolución, obviamente. Concuerdo que Scott Snyder tiene el problema de que plantea buenas historias, pero a veces en el transcurso de las mismas se le van cayendo. Eso es algo que ya le pasaba en Batman, de hecho. Aquí hace rato estaba volteando mucho porque aquí tengo... La Corte de los Búhos, que es un cómic que a mí me parece que tiene un inicio extraordinario, que es uno de los trabajos más solventes, pero cuando lees el final te das cuenta como que hay algún punto donde Scott Snyder dice, ¿qué quería contar? ¿Exactamente a dónde quería llegar? Y eso le pasó en un arco muy amplio de Batman, pero en este caso lo hace en un cómic nada más, ¿no? O sea, hay un planteamiento interesante. Si yo te cuento, platicamos la sinopsis, no suena nada mal, ¿no? Una realidad donde estamos conectados, donde pagas por estar fuera de la línea de la tecnología, de los filtros de falsedad, una ciudad donde el crimen puede pasar desapercibido entre tantos colores neón, no suena mal. Finalmente es como lo cuentas. El problema siempre es eso, ¿no? No es nada más tener una buena premisa, sino saberla llevar a buen puerto. Y esa es la parte triste en este caso, porque sabemos que Scott Snyder da para muchos más. Esperábamos encontrar un autor parecido al de Batman, pero yo creo que se queda un poco lejos. Sin embargo, sí tengo que decir una cosa. Yo tengo la sensación de, y me pasó mucho con este cómic, como me pasaba en su época con los Sweet Ultimates de Brian Michael Bendis y de Mark Miller. Yo siento que estos cómics están hechos expresamente para adaptarse después a otra plataforma. Me queda esa idea vaga de que Snyder más bien hizo una especie como de sondeo de mercado a ver qué elementos funcionan y luego desarrollar esta idea para hacer una adaptación en animación o en serie de televisión, porque podría funcionar, ¿eh? Yo no lo veo tan imposible. He visto peores cómics adaptados a la realidad.
Fíjate que sí, eso que mencionas, yo creo que tiene mucho que si es mucho eso de que te digo, no sé cómo esté su deal ahí con Comixology, porque así como lo mencionas, o sea, sí es... De los tres que leí de él que salieron en octubre, sí se ve muy clavado de que, ok, este es de detectives, este es así como que de horror con guerra, este es de horror completamente. O sea, como que el cuate sí dijo, voy a escribir uno de cada género. Y te digo, no sé si es el hecho también de que en su negociación esa, te digo, no sé cuántos cómics abarca, pero no nada más son estos tres, y que el hecho de que él tuviera, digo, también crear de la nada seis títulos, no está fácil, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que llegues y te digan, güey, ahora vas a trabajar en DC y ya tienes, o sea, puedes escribir seis cómics, uno de Batman, uno de Wonder Woman y todo, pero ya hay un bagaje, ya estás trabajando sobre de algo. Aquí está creando algo de la nada y yo creo que sí se extralimitó, o sea, como que está intentó crear demasiado y lo mismo de que no le puede dar atención a todo bien, ¿no? Este en cómic en especial, a mí sí me, también, yo siento que eso que mencionaste ahorita, ¿no? De que sufre esto de con Batman, a mí lo que no me gustaba era que decía yo, güey, o sea, la historia lleva 18 meses y todavía no puede acabarse, ¿no? O sea, seguimos en las mismas. Entonces, yo siento que aquí es eso de que está muy extendido, o sea, hay páginas, o sea, esto les digo, son 33 páginas y yo creo que lo pudo haber contado en 22, o sea, no eran necesarias las 33. Digo, todos los cómics que sacó traen este número raro de páginas que digo, no sé si es una onda que, volvemos, él tiene que llegar a una cuota de X cantidad de páginas en cada serie y entonces se extralimitó y le dijo a Manapul que está chido porque dices, puedes ver dibujos muy chidos de Manapul, pero que no, o sea, llega un punto donde dices, güey, ya casi son puros pin-ups con un cuadrito ahí nomás contando algo, entonces como que la historia se hace muy lenta, como que no avanza lo suficiente o como que trae mucho relleno, ¿no? Y y fíjate, a mí no se me ha ocurrido, pero eso que mencionas, digo, podemos ver que pudiera ser parte del deal que, ok, voy a sacar el cómic contigo en Comixology, te estoy pagando para eso, y vamos a hacer la adaptación en Amazon Prime, ¿no? Sí, de ahí puede ser el caminito, ¿sí? Entonces, te digo, pudiera ser que ahí es la cosa y no sé, o sea, por lo menos este primer número sí está interesante, aunque sí está muy trillada la historia, porque, o sea, es la clásica historia del detective, donde acaba en que su oficina lo está esperando una chava acá, bien buenota, esperándolo para decirle algo y un misterio, y no sé qué, ¿no? O sea, es...
Sí,
o
sea, como no hay... con acto de romance o ahí de coqueteo, no se sabe bien, o sea, ese...
Sí, no. O sea, te digo, no, o sea, agarró la plantilla de historias de detectives de los que 50, no sé, 40, 50, y la siguió tal cual, nada más en la onda futurística, ¿no? Entonces, ¿quién sabe más para adelante qué vaya a estar? El dibujo a mí sí se me hace bueno, a mí sí me gusta cómo dibuja este cuate.
Sí, es competente, como les decía.
¿Cómo se llama? La historia, pues, trilladona, pero pudiera dar algo bueno, pero sí estaba muy... muy extendido, así como que dices tú, güey, ya, ¿qué va a pasar? Cuéntame, rápido, o sea, estás perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, sí, verdaderamente ese chiste del inicio, son cuatro páginas que dices tú, güey, no está pasando nada, o sea, no está pasando nada. O sea, te digo, esos cuatro pudieron haber sido una página con dibujos más chiquitos, pero...
Claudio, esas cuatro páginas pudieron haber sido un tweet.
O sea, pudo haber sido contado mejor, pudo haber sido contado mejor. O sea, te digo, no sé si aquí es la onda de cumplir con una cuota, porque los tres cómics tienen esa característica, que está extendiendo escenas demasiado, demasiado extendidas, que dices tú, ¿cuál es el objetivo de que esta escena dure tanto, no? O sea, digo... Para mí sería nada más el cumplir una cuota de páginas, ¿no? O sea, y te digo, a mí también se me hace muy interesante porque todo este deal de Comixology también lo lleva a un punto donde quieren convertirse ellos verdaderamente como en el Netflix de los cómics con historias propias, ¿no? Porque todo esto que está sacando él, por decir, si estás suscrito al Comixology Unlimited, lo puedes leer gratis, ¿no? O sea, el cómic en sí cuesta $4, pero si eres parte de la suscripción mensual de $6, los puedes leer todos gratis, ¿no? O sea, entonces es parte, o sea, hay una cosa, una trama aquí mucho de negocio que termina sufriendo la historia, yo creo, por no sé qué negociaciones tenga este cuate ahí, ¿no? Pero, digo, yo lo quería leer por ver qué era lo que estaba proponiendo este cuate, ¿no? Como nuevo en esta nueva etapa de su carrera.
Ok, no, ya lo vimos y, chavos, no lo hagan.
Sí. No es tan malo como Terror a Sauter. Si usted quiere saber de qué cómic estoy hablando, vea los números anteriores de este podcast y va a descubrir que ese cómic sí es. Es como acetona hecho historieta.
Pero es de esa Claudio, acetona.
Claudio, aún me acuerdo esas escenas del tipo en el avión, me atormentan en las noches. Es una cosa horrible, ¿no?
Pero es de esa acetona que hueles y dices. ¡Qué rico!
¡Me muero! ¡Me muero!
¡Ay, Claudio Cuevas!
Pero tampoco no te acuerdas de esas escenas y dices, ¡ay, qué chido estuvo ese programa cuando lo grabamos, hombre!
Grabarlo estuvo bien, leerlo fue un suplicio, vato, fue una penitencia. De hecho, yo estaba pensando en ofrecerle este sufrimiento. Voy a volver a leerlo y se lo voy a ofrecer a San Juditas Tadeo. Este sufrimiento, San Juditas, te lo ofrezco. No es cierto. Pero bueno, entonces, ¿cuántos calzones le ponemos de calificación a este intento de guión de programa de Amazon Prime? ¿Video?
A ver, Franco.
Yo le pondría 2 muy amablemente, porque creo que el arte es muy bueno, vale mucho la pena. Y creo que es una premisa que se puede corregir en menos páginas.
¿2 de 3 estrellas? Siendo el máximo 3.
Yo estaba pensando en 5, pero si es de 3, 1.5.
Entonces, de 5 le das 2. ¿Tú, Neto?
De 5 le doy 2, igual, porque la premisa parecía interesante, pero fue llevada, hecha, o sea, en serio.
Pero no fueran los Eternals, porque, uy, sí, 5.
Pues no está mejor, realmente. No importa realmente lo que diga la gente. Está bien llevado a cabo, es Neil Gaiman, y no es Scott Snyder que nos entregó Metal, que es una basura. Bueno, entonces yo le pongo 2 calzones, pero cagados, así de que, ay, me dio diarrea y no me alcancé a limpiar bien y se quedó ahí un pedazo de 2 ollejos de frijol y 1 de elote. 2. No, 2, sí, 2 calzones. Realmente se me hizo patético, se me hizo un desperdicio de mi tiempo y se me hizo nefasto en general. El guión pedorro.
O sea, es que ya venías enojado de que Eternals estaba gacha y querías que a huevo te gustara.
No.
Y luego viste Clear y te dejaste. Saliste buscando a ver quién te la pagaba, dijiste. Hijo, madre, me la hizo, pero no.
Mira,
le puedo.
Scott Snyder,
no le puedo decir nada.
¡Babosos!
Exacto, o sea, dijiste. No le puedo decir nada a Marvel. A ver quién. Y se te cruzó Scott Snyder y contra él. O sea, ni modo. Así es la vida.
A ver, Claudio Cobas, quiero ver qué calificación le pones.
No, yo le doy un 3. O sea, a ver, Reto, es que tú crees que yo los propongo porque creo que son la octava maravilla.
¡No!
Yo lo propuse porque dije, a ver, vamos a ver qué está pasando aquí, vamos a platicar, vamos a echar el cotorreo. No porque diga yo, uy, si me voy a cortar las venas defendiendo a Scott Snyder. ¡No! O sea... Ya te dije, o sea, yo en Batman, yo decía, ¿este güey qué le pasa? O sea, llevamos, te digo, 18 meses en lo mismo y no puede acabar la historia, ¿sí? O sea, pero quería ver qué estaba pasando aquí, o sea.
Ok, entonces no lo recomiendas, ¿verdad?
Mira, yo digo que si eres suscriptor de Comixology Unlimited, sí. ¿Por qué? Porque no te cuesta extra. Es como cuando pones en Netflix una serie X, y nada más lo pones, pues está chidillo ahí nomás para el ruido, ¿no? Que haya algo para entretenerme mientras lavo los trastes. Siento que es así como que, una historiecilla ahí de detectives, punto. ¿Sí?
O sea, vato, las primeras 4 páginas te tardas como 2 horas. O sea, ¿puedes ver Eternals o puedes ver las primeras 4 páginas de esta mierda?
Puedes estar viendo Dunas y estar leyendo las 4 páginas, se acaba la película y todo...
Sí, es eterno, eternal, es eterno. Neta, no, chavos, no lo hagan.
Lo mejor de este cómic ha sido esta discusión, ¿eh? Les puedo asegurar.
Sí, sí. O sea, mira, imagínate, Claudio Cuevas, que yo soy... No es cierto, iba a ser un estereotipo y no lo voy a hacer, pero solo diré...
O sea, te digo, has leído 20,000 cómics peores en Marvel, ¿sí? Has leído 20,000 cómics peores en Marvel. O sea, de que no veo...
No estoy diciendo lo contrario, Claudio Cuevas, solo estoy diciendo que esto es basura.
Ay, no. Bueno,
y que tú lo recomendaste, Claudio Cuevas. Oye, bueno, ahora vamos a
leer... Bueno, ahora...
Vamos, amiguitos.
Vamos a hablar...
Como los quiero mucho, ahora vamos a hablar de un cómic bien chulo, bien hermoso.
O sea, ¿cuál? O sea,
bueno. Que se llama Friday. Vamos a leer, vamos a reseñar Friday del 1 al 3, escrito magistralmente por Ed Brubaker, dibujado de rechupete por Marcos Martín y entintado y colorado, ya no me acuerdo, ¿qué hizo Munza? Vicente lo entintó.
Él era el que les llevaba las cocas, cuando le así como que, órale, carnal, les hay que acabar y unas cocas y unos cafés.
Sí, tiene un dibujo bastante peculiar, digo, es muy sui generis, como se pronuncia.
Y lo que no te gusta, el dibujo.
Me encanta el dibujo, me encanta el dibujo de Marcos Martín, me encanta Claudio Cuevas.
Es como
para primero, decir... Dime,
no te atreves a decir, es que el dibujo está feo, pero está peculiar. Ay, ¿por qué no dijiste que estaba peculiar?
Está hermoso y tiene su propio estilo. La protagonista tiene cabeza de balón de fútbol americano y no se ve mal, Claudio Cuevas.
Es como peculiar. Arnold.
Exacto, como Arnold. Arnold. Oiga, bueno, fue publicado del 1 al 3. Primero fue en abril de 2020, octubre del 2020 y luego otra vez en abril del 2021.
Y acaba
tiene
de salir
una
el
periodicidad.
4. Acaba de salir el 4, dile.
Y el 4 acaba de salir, pero nosotros vamos a reseñar el primer TPB que ya está a punto de salir a la venta en Image Comics. Sin embargo, déjenme les digo esta peculiar manera de distribuir cómics. Esto a mí se me hace de los experimentos más arriesgados, por eso salen publicados también impresos, porque la manera de distribuirse está bien chida, pero es muy arriesgada. Lo publica Panel Syndicate, el Panel Syndicate, que es una editorial online de cómics digitales que funciona a través de un sistema de paga lo que quieras. Y además no tiene DRM, que son Digital Right Management. O sea que está libre de derechos de autor en ondas digitales. Nosotros podemos usarlo indiscriminadamente y no hay problema. Y está al menos este cómic está en castellano y está en inglés. Esta compañía fue fundada por Marcos Martín y por Brian Kane Vaughan para publicar su obra conjunta, el cómic que se llama Private Eye, que lo reseñamos en este programa en 2013. Ay, ¿por qué? Claudio, estás muteado. Y Franco también.
¿Tiene tantos años el programa realmente? Ese es 2013 y yo no había nacido. Es broma, mejor me muteo otra vez.
Oiga. No, te comentaba Neto, no sé si te acuerdas, fíjate, hablando, todo está en este mundo cósmico, Neto, todo está conectado. O sea, esta de Private, ¿cómo se llama?
Private Eye.
Era también de acerca turista de una realidad donde la gente, todos traían una máscara y porque no querían ser ellos mismos, o sea, y era también de detectives, o sea, ahí está, como en Clear.
Pero sí está bien hecha, contrario a esto.
Y ahorita esta que vamos a reseñar también es de detectives niños, una versión más, ¿cómo sería? Como jóvenes adultos, ¿no? Lo que se conoce ahora como jóvenes adultos. Entonces, te digo, todo está conectado, Neto.
Todo. Échenle un vistazo porque tiene productos muy padres. Hubo un tiempo que sí le metieron bastante punch, pero pues ya cuando se dieron cuenta de que mucha gente, la mayor parte de la gente, no paga ni un céntimo por los cómics, que tienen una calidad, al menos este en argumento, está sobresaliente el guión, el argumento y la manera de llevar el cómic. ¿De qué va esto?
Yo diría que es un argumento peculiar.
El dibujo sí es peculiar. Sin embargo, viene perfectamente al caso. Es una chava que se llama Friday Finshug, que durante sus años de adolescencia y, bueno, niñez y adolescencia, se la pasó resolviendo crímenes e indagando en hechos ocultos, secretos del pueblito en donde viven, junto a su amigo, a su mejor amigo de la infancia y adolescencia, Lancelot Jones, que es, en este cómic, el chico más inteligente del mundo. Pero eso ya quedó en el pasado. Ahora ya ella ya está en la universidad, está y empezando una vida propia. Excepto que Friday regresa al pueblito para pasar Navidad. Inmediatamente, otra vez es arrastrada hacia la órbita de Lancelot y sus investigaciones cuando descubren algo demasiado extraño y peligroso que está pasando en este pueblito de Nueva Inglaterra. Literalmente, debería ser la risa en vacaciones y pasó a ser vacaciones de terror. Y podría ser que nadie sobreviva a llegar hasta el año nuevo. De esa es la premisa, pueblito chico, misterios cañoncísimos.
Pueblo chico, por infierno grande.
Infierno grande, resuelto por Friday, que es, aquí está esta muchachita emancipada, no sé, liberada, empoderada. Ella es el puño, ella es el músculo de este dueto. Lancelot es el cerebro, es quien hace las investigaciones. Es un deleite de cómic, es una chulada. Cuando crees que se trata de una cosa, estás viendo otra cosa y luego deriva en otra. Me encariñé impresionantemente de los personajes, me sentí reflejado mucho en mi adolescencia, no porque anduviera resolviendo misterios como la pandilla de Scooby-Doo o Friday y Lancelot, sino porque este cómic, les digo que parecería que se trata de detectives nada más, pero realmente se trata, al menos estos números, de relaciones humanas, que
de la vida es de lo misma.
Que más me gusta. Se trata de unos outcasts, se trata de chavos que no en la adolescencia no se encuentran bien en su pueblito con la gente con la que se relacionan. Se encuentran el uno al otro, tienen resonancia emocional porque tienen los mismos intereses, van de la mano resolviendo misterios y creciendo como seres humanos. Me llevó a la memoria cómo yo, ñoño, niño ñoño, adolescente ñoño, no me sentía a gusto con mis amigos y amigas de la adolescencia, pues que tenían otros intereses, y yo pues quería seguir hablando de las patoaventuras y del hombre araña, y cuando encontré a mis amigos comiqueros, y que soñaba con encontrarme con una morra, con una chava comiquera con la cual meterle la lengua en la boca, me sentí muy identificado, me sentí, y también me enamoré de mi mejor amiga en su momento, y yo quería decirle que la amaba con todas mis fuerzas, pero no pude por no arruinar la amistad. Pasa algo similar aquí, me sentí muy identificado, sé que muchos de ustedes también se van a sentir identificados. Es una chulada, en serio. Hay una parte en donde muestran las portadas, porque a lo largo de estos años de crecimiento tuvieron muchas aventuras y se ven las portadas como si fueran libros, como si fueran novelas gráficas de cada una de sus aventuras, y realmente estaba yo tan enamorado de estos dos personajes que yo quiero leer, yo quiero saber qué pasó en esas aventuras. Estoy realmente intrigado, quiero saber más de ellos, quiero conocerlos más a profundidad, quiero emocionarme y preocuparme por ellos. Como les dije, Choche entregándole así su corazón a este cómic, ese soy yo ahorita.
Pues puedes hacerlo, Neto. Yo creo que puedes pagar mucho dinero por ellos y demostrar en hechos cuánto te gustó cada uno de estos cómics. Digo, no hay problema, ¿verdad?
Voy a comprar el TPB porque a mí me gustan los cómics impresos. Sin embargo, para ustedes, amigos,
Ya empezamos.
Pueden hacerse de este cómic de manera legal descargándola. Obviamente yo les recomiendo que paguen, Y también les recomiendo que compren ese cómic. Va a salir este noviembre. Creo que salió hoy, este viernes salió a la venta. Recopila del 1 al 3 y el número 4 ya está en la página disponible. Solo les digo que al final de este cómic, del número 3, se me revolvió el estómago. Estaba ya tan involucrado con estos personajes que se me revolvió el estómago con los sucesos del final de ese cómic. Me sentí malestar físico, efectivamente, por lo que pasa. Me involucré muchísimo con los personajes, y eso nos habla de un cómic muy bien hecho, muy bien dibujado, muy bien ambientado. La ambientación, o sea, te sientes de repente en ese pueblito, en el culo de la nada, con el frío. Aquí no hace frío todavía, pero está buenísimo. Y pues me acordé de la edad esa de los enamoramientos mamalones, en donde prefieres no comer por estar sufriendo por el amor no consumado.
¿Te recordó los inviernos nevados de Gómez Palacio? Cuando ¿Sí salías a caminar en los bosques y eso, ¿no?
Sí, claro, me acuerdo.
A ver, Franco, ¿tú qué opinas de este cómic, pues? Porque Neto ya sabemos que ahí se entregó completamente.
Entregó su flor a este cómic y sí. Me queda claro de que mayor carta de amor que la que acaba de ofrecer Neto, pues yo creo que ni una canción de Juan Gabriel, de las románticas, ojalá, puede llegar a ese nivel de cariño. Me gustó mucho, retomando pues desde el principio, obviamente los que hemos leído la obra de Ed Brubaker, yo lo conozco sobre todo con lo que hizo con Daredevil hace algunos años, me parece que fue un run brillante, una saga brillante. Y los que habíamos visto a Marcos Martin, me parece que en El Hombre Araña también sí. Hace unos años, para mucha gente es un estilo de dibujo que puede resultar muy fuera del tradicional norteamericano, al menos. A mí me gusta, me parece que juega con las formas, integra páginas con una narrativa muy interesante. Y la combinación de ambos, como lo menciona Neto, no es sencillamente fabulosa. También me parece que es un cómic que, a diferencia del que veníamos reseñando, se lee muy rápido. O sea, no es que sea fácil, pero es muy ágil en su narrativa, ¿no? Sí te anima a volver a las páginas, como para algún detalle que hayas perdido o algún diálogo que de repente adquiere otra tonalidad. Creo que esa es la parte bonita del cómic y de lo bien escrito que está, precisamente. No es una historia robusta, es una historia bien hecha, personajes entrañables. Y otra vez, volviendo al ejemplo anterior, a mí no me extrañaría que en unos años se haga una adaptación incluso. Aquí en este caso va a ser más difícil porque te enamoras tanto de los personajes en papel que pues van a tener que pensar bien para darle el papel a Anya Taylor-Joy, que lo van a acabar haciendo, lo sabemos. Una adaptación. En cualquier caso, están mandado a hacer de lo bien escrito que está. Otra cosa es, está tan bien ilustrado, tan bien narrado a nivel gráfico, que es difícil, yo creo que va a ser difícil disociar una cosa de otra. Como dice Neto, apoyar al cómic independiente en cualquier parte del mundo, particularmente en Estados Unidos, donde muchas veces es aplastado por la gran industria, por los grandes nombres, vale la pena. Si usted puede donar para los buenos cómics, si en su momento no pudo salvar a Cerdotado o a Tonametl, pues este es un buen caso de los que sí puede rescatar, ¿no? Es un buen número, es un buen cómic, es una buena saga, pero como Neto también dice, si lo puedes comprar en físico, creo que es un buen regalo de Navidad, ¿no? Vale mucho la pena. Si no quieres regalarle a ese ser querido el disco del 40 aniversario de ABBA, regálale este cómic. O que mejor aún, graba estos programas y regálaselos. Que nada más bello que verlo abajo del arbolito.
Eso. Otro detalle, antes de que inicies tú, Claudio Cobas, un detalle bien interesante. Es que cuando nos llegan aquí los cómics, si tú, el cómic, el escritor es gringo. Entonces, él expresa sus palabras en inglés. En este caso, Marcos Martín es catalán y habla... Los catalanes son, por naturaleza, actualmente bilingües. Hablan catalán y hablan castellano. Entonces, él sabe hablar castellano perfectamente. Él sabe perfectamente lo que expresó. Y él es quien escribe las traducciones de estos cómics. Y están disponibles en español en la página y también para descarga, obvio, páguenle, pero no va a ser una traducción, va a ser realmente el creador vertiendo las palabras en tu idioma, si tú eres hispanoparlante como nosotros, háganlo. Ya, perdón, Claudio,
Fíjate que yo me acuerdo que el de Private Eye, cuando salió la versión impresa, salió también en español. O sea, ¿sí? No me acuerdo si fue también Image el que sacó la versión en español.
Eso no sabía.
Pero sí recuerdo que estaban disponibles en, tanto en inglés como en español. A mí, sí me gustó el cómic. Se me hace bastante entretenido. Sí trae una historia que sí quiere seguir leyendo qué está pasando, ¿no? Igual, o sea, los personajes son muy, entrañables, sí tienen muchas cosas con las que te identifiques, pero yo siento que es lo mismo que estábamos viendo en el anterior de Clear, que es una fórmula ya que hay, en donde esta es una historia de lo que se conoce ahorita como young adult novels, ¿no? O sea, novelas para que son el del mercado de los 15, de los adolescentes, como que del mercado de Harry Potter, pues, para decirlo, ¿no? Entonces, también hay una fórmula para eso, ¿no? Entonces, también cumple muy bien esa fórmula. O sea, es básicamente un cómic que sí está, te digo, a nosotros nos gusta, pero es un cómic que está muy clavado para que se lo regales a tu sobrino, tu hijo, cosas así, que estén en ese rango de edad, ¿no? O sea, que están de la secundaria, yo creo que ese es el rango que les podría gustar mucho, porque es el tipo de historia, de tipo de aventura que está escrito para ese mercado, ¿no? Entonces te digo, sí está muy, muy bien hecho, o sea, yo no digo que no, está muy bien hecho, el dibujo a mí me gusta, o sea, la verdad, no recuerdo y me gustaría buscar cómics de este cuate de superhéroes. No me lo imagino cómo dibuje él a un superhéroe. Entonces, ¿en serio? No, digo, nunca lo he visto a él dibujando superhéroes. Entonces, me gustaría ver cómo es que él dibuja, porque su estilo a mí me gusta. Su estilo, o sea, el dibujo de la chavita esta, se me hace bien chido cómo lo dibuja a ella, ¿no? O sea, no porque sea peculiar, pero sino porque está chido. A mí sí me gusta ese estilo de dibujo, ¿no? Entonces te digo, sí me gusta, sí se me hace entretenido, pero sí, para mí cae en lo mismo del anterior. O sea, siento que no es algo revolucionario, siento que es parte de una fórmula de un tipo de historias que existe ya, ¿no? Entonces, te digo, Me gusta, y sí quisiera ver en qué termina el asunto, pero pero tampoco es así como que me urja ir a comprarlo, ¿no?
O sea, Claudio, yo creo que tiene fórmula, pero tampoco es formulero el cómic, porque como yo concuerdo esa parte con Neto, y también tienes razón, o sea, tiene esta estructura ya conocida de la novela juvenil, a lo mejor, está Neto mostrando el trabajo en Daredevil, espectacular. Espectacular. Tiene esa estructura, sí, conocida, pero también yo creo que tiene el mérito, porque tú puedes contar la historia más sobada de todo el mundo, pero depende cómo lo hagas y la capacidad de ser interesante, algo que tú podrías decir que es una obviedad en este caso, ¿no? O sea, sabemos más o menos a dónde va, pero está contada y los personajes están estructurados de tal manera que es interesante. O sea, realmente no está inventando el agua caliente, es verdad, pero también es cierto de que lo está narrando de una manera tan sabrosa a nivel tanto visual como argumental, que yo creo que sí es interesante. Concuerdo, no es a lo mejor una obra maestra, o sea, no es la última cena, ¿no? Pero tampoco llega a ser un cuadro de Bob Ross. Yo creo que es un cómic muy sólido, que destaca más además en este momento donde precisamente ese tipo de propuestas, incluso las propuestas de fórmula, no funcionan tan bien, ¿no? Y ya no se diga lo que hace Marvel y DC.
Y es que Ed Brubaker, básicamente es un maestro para este tipo de historias, ¿no? O sea, todo su... ¿Qué tiene? ¿Más de 10 años? ¿Qué ha estado sacando todas estas de... que son historias de misterio? De espionajes, de detectives, todas estas historias que él ha estado publicando en los últimos, no sé, 15 años, yo creo, más. O sea, desde que dejó de que está con este Phillips, creo que, no me acuerdo cómo se llama el cuate con el que dibuja siempre, o sea, este cuate, digo, se la sabe de todas en este tipo de historias, ¿no? Entonces, digo, sí sé que, él tiene todas las herramientas y todo para aventarse una muy buena historia, ¿no? O sea, digo, si Neto nos, yo espero, yo sé que Neto nos va a mandar un ejemplar a ti y otro a mí para Navidad, porque le gustó tanto que quieres compartir ese amor, ¿no? Entonces, yo lo voy a aceptar, lo voy a leer con mucho gusto, y les voy a decir que está bien chido, ¿no? Pero, porque Neto me lo va a regalar. Entonces, claro.
¿Sí? Yo todavía estoy esperando mi calca.
Ah, sí, Chuchis. Mira, pues no has escrito pidiendo, perros, denme mis calcas.
¿Trabajo aquí? Así ¿tengo cierto, que escribir ¿verdad? También?
Mira, ¿qué vas? Marcos Martínez, Capitán
Neto no me ha mandado. Neto no me ha mandado tu dirección. Pero a ver, por decir, ¿cómo dibuja a gente que no está en traje de superhéroe?
Anda, hermoso. Te voy a enseñar esta escena preciosa de Matt Murdock moviéndose a través de un barrio de Manhattan.
Wow. Sí.
Ok. Está muy chido ese dibujo. Y los colores que le pone están también bien chidos.
Está perroncísimo. Este es el primer TPB de la serie del run de Mark Waid. Yo extraño un chorro cuando se salió este vato.
Ay, sí. Sí.
Mira, mira. Oh. Oigan, entonces, a ver, ¿qué calificación le ponen? Porque, en serio, las portadas de las aventuras que vivieron estos dos niños... Es un detallazo. Da para precuelas. Muchas. Oigan, bueno, ¿qué calificación le ponen?
A ver, Franco. Ah, yo primero. Bueno, si quieren, yo primero. Yo le doy, o sea, sí le doy un 4 porque está, o sea, está muy, muy bien hecho. Pero ahí queda, para mí, en 4. Es un cómic bueno, nada más, así.
Pero puro calzón limpio, ¿verdad?
Sí. De ese recién lavado, planchado y de tintorería, si quieres. Sí. 4.
¿Tú, Franquito?
Yo le pondría un... Fíjate, y yendo con lo que comentaba Claudio, yo creo que para un joven, si tú quieres... regalarle un primer cómic a un adolescente o a un niño que está entrando en la adolescencia, yo creo que este cómic sí es una joyita, ¿eh? Yo creo que es uno de esos cómics con lo que te terminas enamorando de este tipo de arte, a lo mejor dejándolo un poco menos a la suerte, porque puedes regalarle cualquiera y le puede gustar o no, pero en este caso yo creo que sí sería uno de esos regalos que realmente y difícilmente a alguien no le va a gustar. Yo le pondría, si lo das como regalo esta ya venidera Navidad, yo le pongo un 5 redondo. No es perfecto el cómic, oh, claro, ¿eh? Pero realmente destaca en esta época donde hemos tenido muchas decepciones o historias que no llevan a nada. Finalmente, sin ser la quinta maravilla, a lo mejor no es una proeza, creo que es un cómic que de verdad cumple redondito con entretener, quedarse. En el caso de Neto, que Neto no lo leyó siendo adolescente, pero se conectó con él y le trajo esos recuerdos. Yo sí valoraría mucho eso, ¿no? Porque a veces un cómic o te lo traes desde tu adolescencia o te conecta con un momento de tu vida. Y conseguir eso segundo es más difícil, ¿eh? Es más difícil que un cómic te recuerde cuando eres joven, porque yo no puedo leer un Hombre Araña ahorita de cuando yo era adolescente y sí, me voy a acordar. Pero leer un cómic que me haga sentir como lo que vivo ahora o que me cause esa nostalgia... no es tan sencillo. Creo que por eso es un cómic valioso, precisamente porque conecta con lo más difícil que puede lograr, que son las emociones del lector. Entonces sí, le doy 5 de tintorería sin ningún elotazo.
Me gustó cómo Franco Magno metió otra vez ahí el tema de que nos lo regales, Neto, para que sí, lo apreciemos más. O sea, él no fue tan directo, fue más sutil, así de que no, pues que un regalo, que no sé qué. Pero ahí está el tema. Me gusta que me apoyes, Franco.
Si el capataz no se molesta porque agarro mi celular, voy a ver si ya está en Amazon.
Que la repetición así de para que Neto caiga, que neta caiga. Y es
regalar,
más,
regalar.
Exacto, exacto. Yo iría un paso más allá y diría que hasta rifáramos uno aquí. ¿Cuántos tienes que comprar para que te den descuento así de mayoreo, Neto?
Fíjate que todavía no está disponible.
¡Ah!
Es que salió apenas hoy.
No. Ya empezó a cuartearse el asunto. No. No importa, Neto, nos esperamos. Faltan 2 mesecillos para Navidad, no hay prisa. Franco, tú también festejas Reyes Magos, ¿no? O sea, puedes todavía brincar hasta enero. No hay problema también por mí, Neto. Yo también festejo Reyes Magos. Así es de que...
La Candelaria, si en vez de tamales me quieres dar un cómic, no hay problema también,
Lo vemos, pero igual y sí voy a rifar uno, ¿eh? Y sí voy a comprar, sí voy a rifar. Vemos. Oigan, bueno, y a ver, ¿cuánto es nuestra calificación máxima?
Voy a rifar unos archivos electrónicos.
No. ¿Cuánto es nuestra calificación máxima?
5.
Pues le doy 6. 6 perfumados, 6 planchados, 6 con ¿cómo se llama?
Con patchouli
y con ¿cómo se llama? Todo, lo mejor que haya. Bordado con hilo de oro, mira, con hilo de oro, así.
De esos bordado. Comestibles, Neto, tú 6, pero comestibles.
Como sea, me roban el corazón, tienen derecho a hacer lo que quieran. Sí, 6, por logros, por, neta, por cómo me hicieron sentir... Por cómo, a pesar de que no es un cómic tan corto, se fue como nada los 3 números y quería saber más por esta hambre que me dejaron de querer seguir conociendo los personajes. O sea, 6/5.
Sí. Y fíjate, volvemos a lo mismo. Esta libertad que les da que sean electrónicos, el número también de páginas no era el número normal de 22, 24 páginas que hay en un cómic. Iba en los 30, 29, 30, que también eso ayuda, digo, si está bien hecho, ayuda a que la historia fluya mejor, ¿verdad? En el primero que hablamos, pues no, al contrario, ayuda, perjudicaba. Pero en este sí, o sea, porque verdaderamente cuando tienen algo que contar, sí hay, tienen el espacio, ¿no? Necesario. Entonces, esas son las ventajas que tienen estas cuestiones electrónicas. Pero, porque también... Si viéramos, dices que el TPB son los 3 primeros, o sea, en un cómic regular de Marvel o DC, si te venden un TPB de 3 cómics, es una grosería, ¿no? O sea, básicamente es casi que te estuvieran vendiendo un cómic regular. Pero aquí les da la ventaja de que 3 cómics es suficiente para una cuestión más interesante, más larga impresa, ¿no?
Bueno, oigan, y pero tienes toda la razón también, Claudio, porque son... Pues mínimos, si han de ser unas 100 páginas.
Y debe de traer extras, o sea, con cosillas extras sí llegan a los 120 páginas quizás, ¿no? O sea, cuando pongan, o sea, quiero ver que te pongan a ti, es que ya lo han de haber impreso, si no deberían de haberle puesto ahí atrás, Neto le puso 6, cabrón, de esos en el calzón por fuera, o sea, nos hace falta ya, lo hubiéramos leído desde antes, fíjate, ni modo.
Sí, se nos durmió.
Sí.
Oigan, pues bueno, entonces, pues ya acabamos, amiguitos, les agradezco mucho que han llegado, queridos telespectadores y telespectadoras, les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto, déjenos sus comentarios, pidan las calcomanías, no sean como Franco Magno, que piensa que por telepatía le van a llegar, pues está canijo, ya sé que usted trabaja aquí, pero pues pásenos la dirección, no sea güey. Y pues bueno, dejen sus comentarios porque nunca dejen comentarios, no sean así. Nomás acunen.
Sí, fíjate. Y él deja muy buenos comentarios, sobre todo eso de cuando de que recomendamos cosas muy buenas. Eso me gustan sus comentarios.
Ay.
Suscríbanse, compártanlo con sus amigos, con sus amigas, con su familia. Pónganlo en todos lados, ahí en las páginas de Facebook donde estén suscritos, aunque no tengan a caer, aunque estén suscritos ahí en un grupo de corte y confección, órale, pónganlo. Sirve que dicen, ay, mira, es como Aquí enseñan a hacer calzones, ¿no? También, o sea,
en sus grupos porno, también.
También, en todo.
De fetiches, con el calzón lados. Por fuera. Debe ser un fetiche nuevo, hoy entrará.
Sí, te van a quedar así impactados. Entonces, le digo, suscríbanse. Como dice Neto, comenten. También estamos en Facebook y en Instagram. También ahí dejen comentarios. Suscríbanse a esas opciones. ¿Qué más? ¿Qué más, Neto? ¿Algo más?
Pues de mi parte es todo. No sé tú, Franquito. ¿Qué onda?
¿Algo que quieras promocionar?
Agradecido como siempre a que hayan llegado hasta aquí, a los que comentan, un saludo a Axel, que es de los que comentan también, a Cunín, a Dinor Hernández, todos los que comentan en todos los videos, son por ustedes que estamos haciendo esto. No leemos los comentarios al aire, pero los leemos en la intimidad del hogar, lo que es casi tan importante y tan igual. Muchas gracias,
corazón. A Claudio
y Areto por... Sí, ahí es donde está más importante. O sea, no somos vulgares presumiendo los comentarios, ¿no? Están aquí, donde más importan. Un saludo a todos los que nos vieron y muy agradecido, como siempre, a que me inviten, porque es una maravilla. Y pues, voy a decir la frase maldita. Noviembre, sorpréndeme.
¡No! Oigan, sí, amigos, están aquí ustedes, aquí, miren, junto a Friday y junto a Lancelot, aquí están ustedes, miren. Muchas gracias, nos vemos.
Nos vemos.